Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Y en este punto del episodio de hoy, y con esa sintonía que ya muchos conocéis, damos la bienvenida a la temporada 5 del Viajero Accidental en Radio Viajera, a José Juan Picos Freire y a sus turistas con puñetas. ¿Qué hay de nuevo, José Juan?
Pues aquí estamos otra vez con un saludo para todos los viajeros accidentales dispuestos a empezar la temporada.
¿Y qué nos cuentas en este inicio de temporada?
Para empezar, como el viajero accidental no para de crecer, será bueno explicar a los nuevos oyentes de qué va Turistas con Puñetas. Es un repaso a los viajeros extranjeros por España en el siglo XVIII. Los jóvenes herederos de la aristocracia europea de entonces emprendían un viaje continental de iniciación que conocían como Grand Tour. Eran propiamente turistes, es decir, los primeros turistas. Y además se adornaban con puñetas en las bocamangas y empuñaban plumas muy puñeteras con nuestro país. De ahí el título de la sección. En más de una ocasión hemos recordado una sentencia de Voltaire sobre aquella España. Es un país del que sabemos lo mismo que de las regiones más salvajes de África, y tampoco vale la pena saber más. Para los turistas del 18, España era eso, una excepción, es decir, que no se regía por criterios civilizados. Pero mucho me temo que hoy muchos siguen pensando lo mismo. Y de eso va, en esta ocasión, Turistas con Puñetas. Acaba de salir el último libro del hispanista Henry Kamen, La invención de España, leyendas e ilusiones que han construido la realidad española. El título yo creo que abunda en aquella excepción del 18, como si solo España hubiera nacido de lo que hoy llamaríamos fake news. Kamen es un veterano y prestigioso hispanista al que los medios buscan porque vive en Cataluña, ofrece titulares oportunos y se bate a verbo desnudo con Arturo Pérez Reverte. El autor de A la triste lo acusa de ser un cronista cortesano al servicio del independentismo. Yo no he leído el ensayo, así que esto no es una reseña, pero sí he repasado las entrevistas que le han hecho a Kamen, y en todas se presenta a España, en caso de que exista, como una vieja excepción. Siguiendo las respuestas de Kamen, lo que viene es una comparación con la historia del Reino Unido para comprobar cuánto tiene de excepcional nuestro país, o nuestra historia. Es, por cierto, algo parecido a lo que hago en mi ensayo Brexit con puñetas, Ingleses por España en tiempos de Mari Castaña, disponible en Amazon y en mi página web. Los medios que he repasado, El País, El Confidencial, El Español, La Razón y ABC, subrayan un hallazgo sensacional en las entrevistas a Henry Kamen. Don Pelayo, héroe mítico y fundacional de la nación española, no existió, pues para ese viaje no hacía falta petate. Cualquiera diría que mis colegas no han salido aún de la enciclopedia Álvarez. Con semejante gancho, desde luego que me esperen sentados a ir a por el libro. Tampoco perdería tiempo y dinero si el reclamo fuera el rey Arturo no fundó el Reino Unido. Kamen, también en este caso, niega la batalla de Covadonga. Según él, a Pelayo no lo vino a ver la Virgen para vencer al moro, algo que también sabíamos. Tampoco hay constancia de que Arturo trinchara a los sajones con su Excalibur en Montebeidon. Conste que no hago estas comparaciones por aquello del y tú más, sino por confirmar o no esa excepción española en la civilizada Europa. Y desde luego, por continuar aquí con mis ejercicios de documentación que me han llevado a descubrir tantos viajeros. El hispanista británico añade que el mito de Pelayo nació tiempo después de que se librara la supuesta batalla de Covadonga y que sus fuentes son romances y testimonios muy mediatos. La materia de Bretaña, es decir, la recopilación de las hazañas del heroico Artús, o Artús, de la antigüedad tardía, como también se llamaba Arturo, fue compuesta en la Baja Edad Media por poetas como Berul, Troyes, Monmouth o Malory, personajes cuyas propias biografías triscan entre la realidad y la ficción. Una vez que el Imperio Romano abandonó ambos territorios a su suerte, Hispania y Britania, se observan más semejanzas que diferencias entre los hitos fundacionales de España y del Reino Unido. Un héroe providencial y mítico que destruye al enemigo y construye la nación, solo que uno lo hizo desde Camelot y el otro desde Cangas de Onís. Henry Kamen afirma también que los españoles tenemos la vieja costumbre de ir siempre expulsando a reyes, invitando o rechazando a familias reales y declarando repúblicas. Ahí puede estar la excepción. Veamos, restauración borbónica en el 75, dictadura de Franco, guerra civil, segunda república y exilio de Alfonso XIII, restauración de los Borbones con Alfonso XII, Primera República, Amadeo de Saboya, la Revolución Gloriosa con el exilio de Isabel II, las guerras carlistas, se refiere a esto. En esto es en lo que cree Henry Kamen que somos los españoles o nuestra historia excepcional. Yo lo podría haber dejado ahí, en este punto, ¿no? Y más teniendo en cuenta el prestigio y la sabiduría de Kamen. Pero mi diletantismo histórico me llevó hasta el siglo XVII de su nación, de lo que hoy es el Reino Unido. En 1603 reinaba en Inglaterra un rey escocés de la casa Estuardo, Jacobo I. Lo invitó a ocupar el trono el ministro principal de la difunta Isabel Tudor, el inglés Sir Robert Cecil. Los Tudor, borrados de la historia porque Isabel I no tuvo hijos, llegaron al poder por la fusión de las casas de Lancaster y York, que se enfrentaron en una guerra civil de 30 años en la segunda mitad del 15, la Guerra de las Dos Rosas, fue la misma que mató a Ricardo III. Dos años después de que Jacobo, rey de Escocia, fuera invitado al trono de Inglaterra, un católico, Guy Fawkes, estuvo a punto de volar el Parlamento con el rey y sus lores y comunes dentro. La tiranía de su hijo Carlos I, que también fue rey de las dos naciones, llevó a Inglaterra a la Guerra Civil Inglesa y a Carlos I al cadalso. Descabezados el rey y la monarquía, con el heredero exiliado en Francia, fue proclamada la República Dictatorial de Oliver Cromwell, que gobernó con puño de hierro y guante de paño puritano. Tras la muerte del Lord Protector, como así se hizo llamar, los parlamentarios, verdugos de su padre, rogaron a Carlos II que abandonase Francia y aprobara los blancos acantilados de Dover para liberar a la nación de la República. Cromwell fue invitado a abandonar su tumba y su cabeza estuvo expuesta a la vergüenza pública durante 24 años, como venganza de los monárquicos. Pero al siglo aún le dio tiempo de asistir a la entronización de un holandés, Guillermo III de Orange, que también fue llamado por el Parlamento para derrocar a Jacobo II Estuardo. La gloriosa revolución de 1688, instauró una dinastía nueva en el trono, la Orange-Nassau. Desde 1688, las siguientes dinastías británicas también fueron invitadas, Hanover y Sajonia-Coburgo-Gotha, ambas con origen en el Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, que eran más alemanes que las salchichas y el chucrut. La de Sajonia-Coburgo-Gotha cambió su nombre a Windsor en la Primera Guerra Mundial para evitar suspicacia. Pero si nos remontamos a la Edad Media, tenemos a las Plantagenet, Capeto, Blois y Normandía, cuyo idioma era el francés y no el inglés antiguo de la plebe. El lema Dieu et mon droit, Dios mi derecho, aún figura en el escudo del Reino Unido. Y antes de la invasión normanda del siglo XI, se enseñorearon de la isla reyes nórdicos que combatieron a los sajones, quienes habían sido invitados a combatir a los pictos por el legendario rey britano Vortigern, tan fake como Arthur. En conclusión, si hay un espejismo o un historic fake en la historia de Europa, no es que a Pelayo lo viniera a ver la Virgen en Covadonga. La verdadera paparrucha o bulo es la cacareada estabilidad, flema y autoctonía de la monarquía inglesa. Tal y como dice Kamen de los españoles, los británicos han expulsado a reyes, invitado o rechazado a familias reales y declarado repúblicas con tanta frecuencia y furia como en la península, por lo menos. Así que no creo que seamos tan excepcionales en la historia de la civilizada Europa, por mucho que se empeñen los turistas con puñetas del 18 y algunos historiadores del 21.
Pues no, la verdad es que nuestra historia no es tan distinta de la de otros países civilizados.
Es distinta en cuanto a que descubrimos un nuevo mundo, pero por lo demás no deberíamos avergonzarnos tanto como en los medios muchas veces observo que se avergüenza mucha gente. De hecho, hoy mismo creo que Bardena anda diciendo que prácticamente Hernán Cortés habría votado a Vox.
Bueno, vivir para escuchar.
Pues seguiremos escuchándonos y espero que lo hagan los oyentes de vuestro programa a partir de ahora.
Estamos encantados de contar contigo y tus enseñanzas una temporada más, pues Juan. Hasta dentro de una semana.
Chao.